La medicina veterinaria está cambiando dramáticamente, en tanto con el ganado como aquellos que trabajamos con las pequeñas especies, ¿verdad? Y lo que está cambiando es también las generaciones, ¿verdad? Tenemos una generación muy diferente. Todo esto se acumula en que ahorita tenemos una cantidad fenomenal de oportunidades que no se pueden llenar porque no hay suficientes veterinarios.
Bienvenidos a Cerdocast, una línea directa con las principales referencias de la porcicultura.
Hola a todos, mi nombre es Leandro del Tufo y Cerdocast solo es posible gracias al apoyo de empresas innovadoras que creen la educación continua. Giga, la fusión de la sencillez y el alto desempeño.
El ANCO, es ver crecer a nuestros animales con salud.
DSM Firmenich, nutrición y salud animal, moldeando el futuro del cuidado de los cerdos.
Lican, experiencia y compromiso con la calidad. Provimi, Cargill, 35 años de experiencia en nutrición animal. Drown Nutrition, líder global en nutrición animal.
Triad, confiabilidad global en nutrición, producción y salud animal.
Seguinos en las redes sociales y Spotify para tener acceso a información de calidad, continua y de acceso gratuito.
Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Cerdocast. Soy Laura Batista y hoy vamos a hablar de un tema muy, muy interesante que desde mi punto de vista es un poco un secreto a voces que tenemos en nuestra área de medicina veterinaria. ¿Y quién mejor para platicar con él, para que nos dé toda su experiencia, que el doctor Alex Ramírez? El doctor Alex Ramírez es decano asociado senior y líder senior de los programas académicos y asuntos de la nueva Facultad de Medicina Veterinaria en la Universidad de Arizona. El doctor Alex Ramírez estudió en la Universidad Estatal de Iowa y obtuvo una licenciatura en ciencia animal y posteriormente en medicina veterinaria. Durante más de 10 años, el doctor Ramírez ejerció en una clínica privada rural del noroeste de Iowa. En 2004, como siempre es el doctor Ramírez, aprendiendo y estudiando más, obtiene su maestría en salud pública en la Universidad de Iowa. Posteriormente, en el 2005, una certificación del Colegio Americano de Medicina Preventiva. En 2011, recibe su doctorado en microbiología veterinaria con énfasis específico en medicina privada, preventiva. Y en el 2011 se incorpora al equipo de Iowa State University, donde entre muchas de sus responsabilidades estuvo la enseñanza, investigación, práctica profesional y también un rol administrativo como vicedecano de asuntos académicos estudiantiles. Así que, bueno, como ya les comenté, hoy Alex está ya residiendo trabajando en la universidad, la nueva facultad de la Universidad de Arizona. Alex, muy bienvenido y muchísimas gracias por aceptar esta invitación de Cerdocast.
Muchísimas gracias, Lara. Un placer estar aquí presente contigo y con toda la audiencia que tenemos.
Perfecto. Alex, como decía yo en la introducción, creo este tema que vamos a discutir se ha vuelto un secreto a voces. Lo hablamos todos, pero a veces no veo que propongamos cosas objetivas, soluciones. Y yo te escuché una plática interesantísima que nos diste el año pasado en México, en nuestro AMBEC, y de ahí, como dijéramos, abriste una caja de Pandora que fue sensacional, ha tenido muchas repercusiones, y por eso quisiera que nos platiques acerca de esta escasez que estamos viendo todos, no solamente en Estados Unidos, en México, en Canadá, sino que es mundial, a mí que me toca ir por muchas partes del mundo, es esta escasez de médicos veterinarios, pero muy específicamente en grandes especies. ¿Qué es lo que está pasando, Alex, en tu experiencia? ¿Cómo lo estás viendo? ¿Qué es lo que está sucediendo en estas nuevas generaciones?
Sí, gracias, Laura. Este es un tema muy, muy importante que lo manejamos diario en la parte administrativa, ¿verdad? Y es que en realidad la medicina veterinaria está cambiando dramáticamente, en tanto con el ganado como aquellos que trabajamos con las pequeñas especies, ¿verdad? Y lo que está cambiando es también las generaciones, ¿verdad? Tenemos una generación muy diferente. Todo esto se acumula en que ahorita tenemos una cantidad fenomenal de oportunidades que no se pueden llenar porque no hay suficientes veterinarios. Entonces, esto crea un problema para nosotros que estamos interesados en el campo, porque se está haciendo mucho más difícil atraer a estos estudiantes recién graduados que vengan a trabajar al campo. Y esos son temas que en realidad tenemos que abrir los ojos porque no van a cambiar. Están aquí presentes y van a continuar hacia el futuro.
Alex, en tu punto de vista, ¿es, como decías ahorita, es generacional, es económico? ¿Qué es lo que está pasando? Porque, si mal no me equivoco, sí hay el número de estudiantes que quieren ir a la escuela veterinaria, que quieren estudiar veterinaria. Lo que pasa es que no quieren ir a las grandes especies. ¿Es así o es, han visto ustedes también una disminución en la demanda para ir a la escuela de medicina veterinaria?
Interesantemente, la demanda en el interés a ir a la escuela veterinaria continúa aumentando. Y mismo en Estados Unidos hay limitaciones en las escuelas que hay. Somos una de las más nuevas, somos la número 33, ¿verdad? Pero aún así hay muchos estudiantes que tienen interés, que no tienen la oportunidad porque no hay escuelas donde puedan atender, ¿verdad? Y en relación a las pequeñas especies, creo que es una batalla que vamos a seguir batallando, principalmente porque muchos de aquellos que están entrando no están expuestos a la ganadería, ya sea por donde sean los cerdos. Muy pocos están naciendo, creciendo en un ambiente donde están expuestos a los cerdos y por lo tanto no saben que existe, porque la mayoría de la gente hoy en día está en las áreas urbanas, ¿verdad? Entonces no están expuestos típicamente a la granja pequeña donde hay otros animales y solo lo único que ven es perros y gatos. Entonces están acostumbrados a ver perros y gatos.
Como dices tú, tenemos muchos estudiantes, pero de áreas urbanas. ¿Lo ves también ligado a la remuneración económica o no ves tú que también tenga esa relación? Porque como tú bien sabes, pues el tener una clínica de pequeñas especies es muy redituable, muy rentable. Entonces, nos dices, es gente urbana, pero también pudiera ir ligado a esta situación.
Sí, como siempre, el dinero no atrae al personal, ¿verdad? Especialmente aquí en Estados Unidos, una de las cosas que hay que reconocer es que en Estados Unidos la educación veterinaria no está, los estudiantes tienen que tomar préstamos porque no están cubiertos por el Estado, entonces hay una inversión significativa, por un decir. De promedio, creo que recientemente los datos nos dicen que de promedio cada estudiante que se gradúa en Estados Unidos tiene una deuda de $150,000-$160,000. Y eso es de promedio, ¿verdad? Entonces, ¿qué es decir? Eso en sí requiere que tengan posiciones, que busquen chambas donde les paguen bien, porque tienen que volver a pagar esta deuda, ¿verdad? Tradicionalmente pagábamos más en el campo, pero en años más recientes, por la gran demanda que hay para veterinarios de pequeñas especies, las ofertas que están haciendo para trabajar con pequeñas especies son grandísimas, ¿verdad? Nuestro primer grupo de estudiantes que se graduaron aquí el año pasado, de promedio, el salario fueron de $110,000. De promedio. Si vemos comparado a quizás 5 o 8 años anteriormente, el promedio era nomás $65,000. Entonces ha cambiado dramáticamente cuánto les pueden pagar, ¿verdad? Y como hay interés, les están haciendo unas ofertas también que son de generaciones que les dicen, mira, trabaja para mí, te hacemos de acuerdo, te doy $110,000 de salario y trabajas 4 días a la semana, cada día de 10 horas. Entonces, esta generación nueva está viendo esa oportunidad y dice, mira, puedo trabajar nomás 4 días o me voy al campo donde quieren que trabaje 7 días a la semana y 10 horas cada día o más. y me van a pagar menos. Por lo más que quiera, mira, no hace sentido. Y más con estas generaciones que tienen ideas diferentes en qué valoran, ¿verdad?
Así es, eso es bien importante. Alex, entonces, a nivel institucional, primero vamos a hablar, ustedes en la universidad, tanto en Arizona como en otras, que me imagino que obviamente estás muy en contacto, ¿están haciendo algún programa, algo que justamente porque, como bien dices tú, va a ser muy difícil competir contra el escenario, los que trabajamos en campo, particularmente nosotros en Cerdos, va a ser difícil competir con ese escenario que nos acabas tú de mostrar? Entonces, ¿qué ideas, qué es lo que ustedes están haciendo para que estas nuevas generaciones, aún y a pesar de que no tengan contacto con esas granjas que, como bien dices, yo soy un poco la excepción porque yo sí salí también de la gran Ciudad de México, pero, y a lo mejor es algo que tú nos vas a comentar, yo tuve la gran oportunidad y a mí quien me cambió la idea, pues fueron mis profesores. A mí los tres profesores que tuve en la uni fueron quienes me llevaron al camino de Cerdos. Entonces, ¿ustedes qué están haciendo? Y te lo pregunto, Alex, porque creo que tú sabes que tenemos una audiencia que hablamos español, esa es realmente mucha más de nuestra audiencia, pero de todas partes del mundo donde se habla español. Y no veo tanto el escenario de, tú sabes, no, es diferente los salarios, etcétera, pero sí veo la escasez de médicos veterinarios que estamos teniendo. Entonces, me gustaría mucho que toda nuestra audiencia escuchara lo que ustedes están haciendo para que ahora sí hagamos una copiado y pegado para mejorar. ¿Qué es lo que están haciendo, Alex?
Sí, gracias. Mira, y esa es una pregunta que continuamente nos hacen, ¿verdad? ¿Qué están haciendo para atraer? El problema para nosotros en la universidad es estamos limitados en lo que podemos hacer. ¿Por qué? Porque, por un decir, la mayoría de las universidades están en un área donde no hay muchos animales de granja cercanos, ¿verdad? Entonces, sí tenemos algo de animales para exponerlo a los estudiantes, pero entre más se urbanizan los lugares sobre tiempo, menos oportunidades hay para en realidad estar fuera en el campo con los estudiantes. También tenemos la complicación de bioseguridad y también la realidad que muchas granjas no quieren visitantes, ¿verdad? Entonces ponen estas barreras que nos dicen no traigan estudiantes porque no sé qué interés tengan y son muchos y nos van a poner a riesgo, etcétera, etcétera. La mayoría de las cosas se pueden controlar en bioseguridad porque la mayoría de los estudiantes están en un salón y no están expuestos a animales a diario, ¿verdad? Pero es difícil encontrar alguna granja que te dé permiso que los estudiantes vengan a visitar, especialmente en números más grandes. Quieren uno o dos estudiantes, pero la realidad es para la mayoría de las escuelas, uno o dos estudiantes, pues no es factible, ¿verdad? Entonces, lo que se necesita es que nuestros amigos, nuestros colegas en el campo estén abriendo sus granjas a exponer estudiantes y no solo a los de veterinaria, pero entre más temprano. Sí hay riesgos, ¿verdad? Pero si los estudiantes no están expuestos a saber qué oportunidades hay para ellos, no van a estar viendo esa oportunidad, ¿verdad?
Eso es. Y ¿están ustedes organizándose, por ejemplo, como, no, yo te lo pregunto, como AMVEC, como la Asociación de Médicos Veterinarios allá en Estados Unidos? ¿Están ustedes, vamos a decir, tenemos muchos comités, siempre es de todo, pero nunca he escuchado un comité que se ponga a pensar en este punto? ¿Están ustedes ya en ese tipo de iniciativa?
En parte sí, porque hay que saber cómo hacer, cómo poder tener facultad, ¿verdad? Veterinarios en la facultad que estén interesados en las especies que queremos. Entonces, ¿qué está pasando en la mayoría de las universidades, verdad? Quizá tengan un veterinario que es de ganado vacuno que cubre todas las especies, ¿verdad? Pero no tienen un veterinario de cerdos especialista, ¿verdad? Aquí mismo, yo estoy aquí, pero si no fuera por mí, no tuviéramos un veterinario que tuviera ese interés, porque tenían un interés más general, ¿verdad? Entonces, hay menos exposición. Entonces, lo que nosotros hacemos es utilizar las oportunidades para hacer las conexiones a los estudiantes, por un decir, vengo de Iowa State, tengo conexiones en Iowa State, estudiantes que tengan interés, ¿cómo los conecto con Iowa State? ¿Cómo los conecto con Minnesota? ¿Cómo los conecto con las otras universidades que tienen cerdos, que tienen una cantidad más alta de veterinarios interesados en cerdos, para poder exponer a los estudiantes? Porque la realidad es, no puedo tener miembros de la facultad nomás en cerdos, porque no hay tantas especies y el número de cerdos aquí en Arizona, pues es muy pequeño, ¿verdad? Pero cómo aprovechamos esas oportunidades de las universidades que sí tienen una gran cantidad de facultad muy buenos, que nos puedan ayudar a hacer esas conexiones con los estudiantes interesados en esa especie.
Perfecto.
Licán es una empresa líder en la fabricación y exportación de productos derivados de la sangre. Cuenta con más de 30 años de experiencia en la producción y comercialización de plasma y hemoglobina de alta calidad. Su compromiso con los clientes y la calidad de sus productos son parte de sus valores fundamentales. Posee plantas procesadoras en Chile, México y Paraguay, y clientes en más de 15 países.
Y también ese día allá en AMBEC nos presentaste el programa que ustedes tienen. Es un programa muy diferente al que diríamos tradicional. ¿Nos podrías contar, por favor, cómo tienen ustedes su programa educativo, por favor?
Sí, cómo no. Gracias por la oportunidad. Porque una de las cosas que vimos también es cómo podemos ayudar a los estudiantes a bajar la deuda, ¿verdad? Es difícil bajar la deuda porque por regulaciones de acreditación tenemos que tener la misma cantidad de número de cursos, de semestres, ¿verdad? Pero lo que estamos haciendo aquí en Arizona es, en vez de tomar 6 semestres que se cubren 2 semestres por 3 años, los cubrimos 3 semestres en 2 años. Es la misma cantidad de semestres, pero condensado, ¿verdad? Condensado más en que no tenemos el verano libre para los estudiantes. Entonces, la idea es, aunque no podemos bajar la cantidad de costos de la educación en sí, porque tenemos regulaciones, lo que podemos hacer es graduar los estudiantes un año más temprano, en 3 años en vez de 4 años. Y para nosotros es la ventaja de que si te gradúas un año antes, ganas $110,000 antes, ¿verdad? Eso te puede ayudar significativo en ayudar a bajar la deuda. Esa es una de las cosas. La otra cosa que estamos haciendo es abriendo las oportunidades a nuestros estudiantes para que vayan donde haya oportunidades para ellos aprender. En vez de tener una escuela, un hospital en la escuela asociado con la escuela, tenemos un modelo que le dicen distribuido, que mandamos estudiantes a prácticas, ¿verdad? Y para nosotros la ventaja de eso es, por un decir, si tenemos que mandar estudiantes a Iowa State o a Minnesota, ya sea cerdos o ganado de leche, en vez de nosotros tener esas oportunidades aquí nosotros, los podemos mandar a otros lugares a aprender. Y también lo que hacemos es mandar los lugares, en realidad, donde tengan la oportunidad para hacer muchas de las oportunidades para actual, meterse los estudiantes a hacer los trabajos ellos mismos, ¿verdad? Para que ellos puedan obtener las experiencias. Porque una de las ventajas de muchas de las universidades aquí en Estados Unidos es que están no viendo los casos primarios, sino están viendo todos los casos de tercer o cuarto grado más avanzados, ¿verdad? Entonces, los estudiantes, aunque sean pequeñas especies, están viendo todos los casos que se refieren a los especialistas que ellos nunca van a ver, ¿verdad? Porque en práctica ellos los van a mandar. Entonces, lo que está pasando es esos estudiantes a veces tienen conocimientos mayores, de acuerdo, pero no saben manejar los casos del diario porque no son expuestos a los casos de diario, ¿verdad? En los cerdos tenemos la ventaja que los casos de diario son los mismos casos que están viendo las escuelas, ¿verdad? Porque es en población y todo. Entonces, los podemos preparar mejor para el día que le llamamos el día 1 de veterinaria, de la práctica, en las especies grandes porque tenemos buenas oportunidades de hacer esos contactos, a poner los estudiantes a tener esas experiencias.
Súper interesante. Yo creo que eso es algo que además te da mucha confianza, ¿no? Porque a veces también yo pienso que cuando hablamos de voy a salir al campo a trabajar en empresas que tienen millones de cerdos, porque ahora esa es nuestra realidad, pues dices, ¿qué reto? ¿Estaré preparado? ¿No estaré preparado? Y como dices, tu salario, irnos a la área rural, donde en algunos lugares no tenemos todo a lo que ya estamos acostumbrados hoy. Entonces creo que eso es súper interesante, poder tener esa experiencia. Alex, una cosa, las empresas, porque claro, ¿quiénes van a ser nuestros empleadores? Pues las empresas. Y también se quejan, dicen, oye, Laura, es que no tenemos suficiente gente. Y si te soy sincera, yo creo que tú también lo estás viendo. A veces vamos y dices, ¿dónde está el reemplazo? ¿Dónde está nuestro reemplazo? No estamos haciendo, yendo hacia el lado derecho de la curva y no vemos mucho que nos jale nuevas generaciones. Pero las empresas van a ser nuestros empleadores porque en el área porcina así es. ¿Están cooperando con ustedes? ¿Están pidiendo un perfil especial? ¿Están ustedes en contacto con nuestros futuros empleadores?
Sí, estamos en contacto con ellos. La realidad que a veces ellos lo ven con unos ojos diferentes, ¿verdad? Quieren pagar, esto es típico, ves el anuncio que dicen buscamos una persona con mucha experiencia, años en el campo, pero te quieren pagar como recién graduado, ¿verdad? Entonces no se puede hacer. Hay que conocer que en realidad hoy en día las empresas que quieren tener estudiantes trabajando con ellos tienen que empezar a reconocer que los primeros 6 meses van a tener un estudiante que quizá no está expuesto mucho a ese tipo de producción. Entonces, ¿qué es decir? Ellos tienen que tener el famoso mentorship, ¿verdad? Tienen que tener oportunidades de ayudar a los estudiantes recién graduados, ahora veterinarios, cómo los pueden ayudar a formarse para entender la compañía y ayudarlos, en vez del típico trabajas y órale, vete a las 6 granjas y no me hables porque estoy ocupado y averíguatelas tú misma. Entonces acaban ellos mismos indecisos, ¿verdad? Y en una, no están cómodos con hacer decisiones y eso los hace que no estén felices, ¿verdad? Entonces no se quedan. La otra realidad es la cantidad de horas de trabajo, ¿verdad? Es difícil mantener personas cuando tú requieres que trabajen 12, 14 horas al día y que estén expuestos a responder inmediatamente a todo, porque uno lo hace al principio porque uno está aprendiendo, interesando. Pero muy pronto la familia te empieza a jalar, a decir, mira, ¿dónde estás? ¿No estás aquí? ¿Qué puedes hacer? ¿Cómo puedo ayudar a otras cosas? Y en realidad dicen, mira, no, esto no lo aguanto. No es la vida que yo quiero vivir el resto de mi vida. No quiere decir que nomás quiero trabajar un día, ¿verdad? Pero tengo que tener una balance buena y tengo que poder crear esa separación entre el trabajo y mi vida con mi familia y amigos.
Claro. Muy interesante porque yo creo que antes así se veía, ¿no? Te vas al área de cerdos, de ganadería y sabíamos que salíamos tempranito y a qué hora voy a regresar, no lo sé. Pero un punto muy importante y mismo en Latinoamérica, que todavía no llegamos a ese punto, pero que sí tenemos aquí en Canadá, ustedes en Estados Unidos, que es tener una vida balanceada, tener una calidad de vida, porque eso es lo que te permite seguir, ¿no? Y eso es algo que también creo, y creo que lo has dicho muy claramente, Alex, tenemos que cambiar los dueños de empresas, hay que cambiar en el aspecto que el veterinario puede delegar algunas cosas que otras personas pueden hacer, o sea, porque yo creo, Alex, no sé cómo lo ves tú, que nos ven como todólogos, ¿no? Que vamos a hacer todo.
Sí.
Entonces yo creo que es un punto que ustedes mismos nos están enviando como mensaje, ¿verdad?
Sí, sí, y también reconocer qué valora de la generación, ¿verdad? Una de las generaciones pasadas, cómo valorábamos es tener un trabajo donde avanzábamos, donde poníamos muchas horas y entre más dinero, más horas trabajábamos, más nos sentíamos que habíamos obtenido éxito, ¿verdad? La generación presente no ven eso como éxito. Entonces, no tienen ese estímulo de trabajar las muchas horas porque para ellos eso no significa el éxito que están buscando, ¿verdad? Entonces, hay que reconocer las diferencias, ¿verdad? Y lo pongo por un decir con lo mismo que cuando estuve en la práctica privada en Iowa a principios del 90, la producción porcina estaba cambiando de las pequeñas granjas a empezar a tener las cooperativas, granjas grandes. La clínica de nosotros decidió, queremos trabajar con los cerdos. Nosotros no vamos a juzgar que siendo grande o siendo una compañía es bueno o malo. Nosotros queremos estar participando en la producción veterinaria de cerdos. Entonces nosotros nos adaptamos a servir al cliente. Muchos de nuestros vecinos en Iowa, los veterinarios eran, no me gusta eso, yo solo quiero trabajar con las granjas pequeñas. Se quedaron diciendo que iba a trabajar con las granjas pequeñas y se quedaron sin ninguna granja, ¿verdad? Entonces, no hay que juzgar, sino hay que reconocer estos cambios y hay que adaptarnos para seguir produciendo lo que queremos estar participando en vez de decir todo el otro mundo tiene que cambiar, adaptarse a lo que yo quiero.
¿Y cómo lo ves? Hemos discutido cosas que son bien importantes. Yo creo que mensajes, Alex, que nos estás dando muy claros y que tanto los empresarios, porque en nuestra audiencia tenemos empresarios, veterinarios, ingenieros agrónomos, gente que está trabajando en la granja. Entonces, ¿tú crees que con todo este mensaje, que ojalá que todos lo tomemos, sí vamos a poder hacer ese cambio de que empiece a aumentar ese interés por la medicina veterinaria de grandes especies, en este caso de cerdos? ¿Cómo estás viendo tú el panorama en las reuniones que participas, en los simposios? ¿Cómo ves? Saca tu bolita mágica y dinos qué pasa.
Bueno, es difícil saber exactamente qué está pasando, ¿verdad? Pero lo que te puedo decir es, por un decir mismo, cuando estaba en Iowa, aún mismo aquí en Arizona, muchas veces los mismos veterinarios de las pequeñas especies están buscando un veterinario y quieren empezar a buscar con tener una feria de empleo, ¿verdad? De trabajos, ¿verdad? Quieren una feria de trabajo porque quieren contratar un estudiante. Y cuando se presentan los estudiantes, tenemos estudiantes del primero, segundo, tercero y cuarto, ¿verdad? Esos veterinarios, tengo prisa, solo quiero hablar con los del cuarto. No quiero hablar con los primeros, segundos, terceros, ¿verdad? Yo necesito un veterinario. ¿Y qué pasa? Ningún estudiante del cuarto grado se presenta. ¿Por qué? Porque ya tienen trabajos todos, ¿verdad? Entonces, la realidad es, si yo voy a buscar a alguien, no puedo esperarme a mañana pedir que alguien trabaje para mí. Tengo que empezar a fomentar relaciones. Para que ya sea 2, 3, 4, 5 años en el futuro, esos estudiantes sepan quién sea y ellos ya estén conectados para venirse a trabajar conmigo. Tengo que fomentar esa relación por años y no nomás esperar que en 6 meses o 2 meses o 1 año pueda obtener esos estudiantes. Hay que fomentar esas relaciones. ¿Y cómo lo fomentamos? Con nuestros mismos hijos. ¿Cuántos veterinarios conocemos que dicen, ay, no, mi hija quiere ser veterinaria y yo le digo que no? ¿Cómo pues? ¿Por qué les estamos diciendo nosotros mismos, a nuestros mismos hijos o hijas, que no entren a nuestra profesión? Algo está mal. Hay que cambiar para que la mayoría de la gente diría, mira, tú, mi hijo o hija, quieres ser igual que yo, perfecto, yo te ayudo porque esta es la mejor profesión del mundo.
¡Ay, qué buen mensaje nos acabas de enviar! Esa pasión que siempre tienes de decir. Y es cierto, yo también lo siento, es la mejor profesión del mundo. Ese mensaje espero que se vaya como el eco a muchos de nuestra audiencia. Alex, como siempre, se nos está acabando el tiempo, pero ¿alguna cosa que nos quieras recomendar, que nos quieras decir a toda nuestra audiencia, que como te digo, es muy diversa, pero algo que nos quieras comentar? Tenemos todavía tiempo para uno que otro comentarios.
Sí, creo que es que la realidad es todos tenemos que trabajar juntos. No es cuestión de las compañías o que nomás ven a la escuela y ¿por qué nomás estás produciendo veterinarios de especies grandes, verdad? ¿O por qué no estás produciendo este tipo de veterinario? Y nosotros decimos lo mismo, ¿por qué no estás contratando? ¿Por qué no les estás manteniendo, verdad? Entonces hay que trabajar juntos y va a tomar tiempo. Pero ¿cómo empezamos desde la secundaria, desde la preparatoria, a fomentar ese interés? ¿Cómo los ayudamos a aumentar la exposición a la gente joven a las granjas para que sepan qué sea y que sepan los beneficios no solo de trabajar, pero los beneficios que producimos para toda la gente? Porque todos están interesados, la generación presente está muy interesada en impacto. ¿Y qué mejor impacto que ayudar la salud y el bienestar de los animales en el campo para ayudar a fomentar esa buena proteína que nos ayuda a todos mantenernos, ¿verdad? Entonces hay que hacer un énfasis en el impacto que podemos hacer en el campo para ayudar a muchos. Pero requiere que estemos activamente abriendo las puertas o activamente conectando con esta juventud para que sepan qué es lo que estamos haciendo. Porque si no les decimos la historia que estamos haciendo, otros van a decir una historia muy diferente. Entonces, ¿cómo trabajamos juntos para ayudar a aumentar ese interés? Y cuando aumentamos ese interés, hay que seguirlo para teniéndoles oportunidades y ayudándoles a mantener esas oportunidades por un trabajo que vean ellos que puedan seguir trabajando por los siguientes 10, 20, 30 años.
Excelente, Alex. Muchas gracias. Nos has enviado mensajes que primero estaban separadas y los acabas de reunir todos. Y va a ser muy interesante para nuestra audiencia escucharlo, reflexionarlo. Y muy probablemente por ahí vas a tener gente que te va a hablar para ver cómo aplicar mucho de lo que nos has dicho. Alex, siempre le pedimos a nuestros invitados si quieren nominar a algún profesional, a alguien que tú creas que puede participar en estas entrevistas. Es opcional, si quieres hacerlo, con mucho gusto, pues te pido.
No, sí, cómo no. Una recomendación que yo tenía era ahorita un grupo, Daniel Linares en Iowa State, tiene un grupo muy grande, ¿verdad? Y lo que nos ayudaría a entender es cómo en academia, en las instituciones, cómo un individuo puede crecer el equipo tan grande, porque eso va a ser crítico para nosotros para ayudar a mantener ese personal en la producción o ya sea los estudios, ¿verdad? Cómo un individuo puede tener la oportunidad de estar conectando con una cantidad muy grande de estudiantes que van a ayudar a ser el futuro de nuestra profesión al nivel siguiente.
Excelente. Y como dices tú, Daniel, ha creado un grupo muy grande y que además están teniendo un impacto impresionante para nosotros que estamos en el campo, para nuestro diagnóstico, para poder, como bien lo dijiste tú, mejorar la salud de nuestros animales y producir un producto sano, inocuo para nuestra población que lo requiere mucho. Así que vamos a contactar a Daniel. Alex, te agradezco muchísimo. Ha sido súper interesante. Estoy segura para nuestra audiencia de CerdoCast nos has enviado muchos mensajes. Al menos a mí me has dejado reflexionando mucho sobre todos estos mensajes y pensar cómo puedo seguir. Yo creo que lo que nos estás incitando es cómo podemos nosotros mismos que estamos en el campo no nada más señalar que hay un problema, que fue nuestra entrevista, escasez o no de médicos veterinarios en las grandes especies, sino cómo podemos cooperar como lo estás haciendo tú, tu escuela, la Universidad de Arizona, para que este problema cambie y mejore. Así que te agradezco muchísimo realmente tu tiempo, tu conocimiento y que hayas compartido con nosotros tu experiencia. Espero verte muy pronto, Alex. Cuídate mucho.
Igual, muchas gracias, Laura, y muchas gracias por estas oportunidades, ¿verdad? Porque así aprendemos todos con la diseminación de información, ¿verdad? Que es crítico en el avanzamiento de todos nosotros.
Así es. Muchas gracias a nuestra audiencia. No olviden de escuchar este episodio y muchos otros que tenemos en CerdoCast. Muchísimas gracias a todos.
Y a los que llegan hasta acá, les pido que piensen también en otros profesionales de la industria porcina y le compartan este episodio, para que todos podamos sacarle provecho a la palabra de los principales referentes de la porcicultura. Un abrazo grande y hasta el próximo episodio.